Bueno, como siempre les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador. En esta oportunidad nos conectamos para hacer una bajada, un análisis un poquito más profundo de lo que acaba de ser la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. La cuenta pública más larga desde el retorno a la democracia fue un discurso que duró poco más de 3 horas y media, así que hay harto tema que analizar, pero en función del tiempo claramente nos vamos a dedicar a aquellos focos más relevantes para el análisis y para eso estoy conectada con dos analistas políticos, Mario Herrera, quien también es académico de la Universidad de Talca. Muchas gracias, Mario, por la conexión. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ti por la invitación.
Y también saludamos a Guillermo Holzman, académico de la Universidad de Valparaíso y también analista político. Muchas gracias, Guillermo, por el tiempo.
No, gracias a ustedes. Un gusto.
Bueno, quisiera partir por el tema más general que ha generado mayores comentarios en relación a lo que fueron las palabras del presidente Boric, que es esta alusión permanente y transversal al eje de la reforma tributaria. Anunció que el gobierno va a insistir en julio para alcanzar un pacto tributario, lo que ha generado diversas reacciones porque fueron ba bastante los emplazamientos a los acuerdos que hizo el presidente Boric, debido a que hay varias de las medidas del programa de gobierno que dependen directamente de la aprobación de una reforma tributaria. Se ha señalado de que actualmente no están los votos, va a haber un proceso de negociación claramente que tiene que empezar. ¿Qué les pareció este anuncio en general de la insistencia de la reforma tributaria? Ahora en julio no queda nada. ¿Qué prospectan al respecto de esta discusión tan importante y que fue un eje transversal en la cuenta pública 2023? Mario.
Sí, son al menos 7 medidas las que están condicionadas directamente a la reforma tributaria. Y lo particular es que se dedicó más espacio a discutir estas reformas que se quieren hacer con el financiamiento, más que a discutir el propio mecanismo del financiamiento. Y eso va a ser una dificultad para el presidente Boric, en el sentido de que, por una cuestión institucional, él no puede volver a presentar un proyecto de ley de las mismas características que el que ya fue rechazado. Entonces va a tener que encontrar otras formas de financiamiento. Eso no quiere decir que no vaya a haber una reforma tributaria, sino que lo va a tener que hacer de una forma distinta. Y ese detalle sería bueno conocerlo, porque en definitiva eso condiciona en parte la posibilidad que tenga de los votos. Yo creo que el presidente aprendió la lección en el sentido de que no puede forzar votaciones dentro del Congreso siendo un presidente minoritario, tiene minoría en el Congreso, pero también tiene que ser capaz de tender ese puente. Y todo el discurso en general tuvo referencias a eso, al trabajo que realiza el Congreso, a lo que hemos logrado en conjunto con el Congreso, con las organizaciones. Esa fue en general una referencia constante por parte del presidente. Y también es un guiño a las tensiones que existen dentro de su sector de o atrincherarse, como en algún momento lo hizo Republicano tras perder una elección, o en definitiva salir a buscar acuerdos. Y él sabe que dentro de la reforma tributaria va a tener que ir a buscar acuerdos. Ahora, una cuestión muy inteligente que hizo en ese sentido fue condicionar este tipo de cuestiones a la reforma tributaria, precisamente porque si es que después no sale la condonación del CAE, la oposición ya no lo va a poder criticar, va a estar condicionado precisamente a esa reforma tributaria.
Guillermo, ¿cómo lo viste esto? ¿Fue una decisión inteligente, arriesgada, el instalar la reforma tributaria como un eje transversal en su discurso y anunciar ya esta insistencia para julio?
Yo tiendo a pensar que lo que hace el presidente con su discurso es colocar un discurso pro-diálogo, tal como decía Mario, un discurso pro-acuerdo, en términos de no aparecer ni confrontacional, pero a su vez también, y creo que esto no va a ser fácil, se plantea alejado de su propia coalición. En ninguna parte del discurso, las 70 páginas, nombra a prodignidad. En las 70 páginas no nombra el apoyo que tiene dentro de su propia coalición, que lo apoya, no le hace ningún gesto a socialismo democrático y a ningún partido. Y él le habla al país, le habla a los temas transversales, con una actitud, yo diría que por un lado aparece como soberbia, pero por otro lado aparece como un intento claro de poder generar empatía y recuperar confianza y credibilidad. Y yo ahí tomo de que el tema tributario lo toma como el elemento de negociación. Yo como presidente, que soy quien siento tan empático, que tengo tan claro cuáles son las necesidades, que la he listado, la he explicado, hoy día encuentro con que si la derecha no se abre a una negociación tributaria, no voy a poder hacer nada. Y la responsabilidad no va a ser mía. Va a ser justamente porque no me dieron, explicándolo todo, no me dieron el tema de esa opción. Yo creo que es un discurso, yo diría que estratégicamente diseñado, ¿vale? Porque complica para ganar ese discurso específicamente, complica para saber si eso es una nueva hoja de ruta o no. Digamos, no hace reconocimiento a cosas anteriores que o sea, se implementan ahora con el gobierno de él, ¿vale? Y bueno, los tres ejes fundamentales, que es el desarrollo sostenible, los derechos sociales y la seguridad, que son los tres ejes que además el propio gobierno se ha preocupado de destacar.
Estas otras negociaciones que ya están en curso y que también el presidente hace alusión y hace emplazamientos directamente al Congreso a propósito de uno de estos ejes, que es el eje de derechos sociales, y me refiero a la reforma de pensiones y también a la ley corta de ISAPRE. Respecto al tema de pensiones, él pide celeridad en la tramitación de la reforma, que no tiene que salir tal cual se presentó, que lo importante es llegar a un acuerdo, que lo importante es la gente y no los partidos políticos o no los políticos que están negociando. Y respecto al tema de ISAPRE, hace la misma alusión, que es una ley corta que tampoco es necesario que salga tal cual como que se presentó, pero que lo importante ahí era que Chile no podría entender un nuevo perdonazo. Es decir, en ambas cosas hace alusión precisamente a que no necesariamente el cómo el gobierno instala estos proyectos, estas negociaciones, como finalmente tiene que salir, abriendo una puerta al diálogo y entendiendo qué es lo que se están jugando, tanto con la ley corta de ISAPRES como con la ley de pensiones. ¿Cómo lo vieron desde ese ámbito, Mario?
Sí, lo que el presidente está haciendo es evitar el problema que tuvo el año pasado. El año pasado la agenda se concentró en una agenda que era más bien política y menos sectorial. Politizó temas que tradicionalmente en Chile no se politizan, como por ejemplo la política exterior, como por ejemplo la política de seguridad. Transformó en temas políticos cuestiones que normalmente no son políticas. Tiene un ministro de Desarrollo Social que en este momento le genera problemas dentro de su coalición porque tensiona la relación con el socialismo democrático y en definitiva lo que está haciendo es llevar temas que son de política social a temas de política, por así decirlo, contingente. Lo que trata de hacer el presidente con esto es de sacarlo de ese tema y de que trate de dominar la agenda sectorial por sobre la agenda política. Entonces, por eso mismo está abierto a la opción de los acuerdos, porque los acuerdos lo que te permiten es dejar de lado la cuestión política, la cuestión de contingencia, que el discurso además tiene muchas referencias a eso, a dejar la discusión del día a día, a dejar la discusión de la contingencia, a dejar la discusión más política y más bien centrarnos en las demandas y las políticas sectoriales. Y así se entiende, por ejemplo, la política social en términos de vivienda, en términos de pensiones, todos estos proyectos de ley que han causado polémica por asuntos políticos, llevarlo hacia el ámbito más sectorial, el ámbito de aprobación de proyectos que en definitiva se transforman después en políticas públicas para la ciudadanía, que se transforman en mejoras para la ciudadanía. Está volviendo, por así decirlo, a los orígenes de su coalición. Esta es una coalición que en sus orígenes tiene esta raigambre, no en la izquierda clásica, sino que en la izquierda del populismo de izquierda. Y es un discurso que, como muy bien decía Guillermo, sintoniza directamente con la ciudadanía, sin mediar con los partidos políticos. Es un discurso relativamente sencillo de entender, que lo que trata de hacer es alejar la política de precisamente los temas. Y acá lo que trató de hacer el presidente, en particular con eso, sin referirse al detalle de los proyectos, es no polemizar más de lo que ya están polemizados, eso, sobre todo el tema de las ISAPRES, sino que más bien llevarlo hacia un tema sectorial y no un tema político.
Guillermo, en ese sentido, ¿cómo lo ves tú? Le quiero sumar el tema de educación, donde está el tema delicado de la condonación del CAE, de la deuda histórica, parte de esto condicionado también por un eventual acuerdo tributario. No se anunciaron medidas concretas al respecto en relación a la salida de esos conflictos que ya datan de mucho tiempo atrás. ¿Cómo lo viste en ese sentido?
Yo creo que el discurso del presidente es amplio y muy retórico en muchas cosas respecto a lo que quiere hacer. Sin embargo, con pocas medidas concretas, hay planes, ideas, propuestas. Pero cosas concretas. Me da la sensación de que el presidente está proponiendo cosas que son de sensibilidad social, son importantes en términos de lo que el gobierno desea hacer, pero no se las pegan por decir expresamente, ¿saben qué? No, vamos a cambiar lo que yo les propuse en el programa, porque siempre dejan la nebulosa respecto a que el programa sigue vigente, pero hay que salvar todas las cosas que son necesarias. El tema de educación es un tema donde hay grandes déficits. El tema de economía, los acuerdos en términos de AFP, por ejemplo, ISAPRES, en términos de lo que era la relación con los empresarios, los conflictos que hay entre las pymes, los medianos empresarios, los grandes empresarios, los conflictos respecto a la pareja del litio, la manera en que se propone una cosa y después se hace otra, son temas que no están reflejados en su discurso. Él asume que hay una confianza entre todos los actores, que lo que se hay, que lo que estamos teniendo es porque se conversaron empresarios, ciudadanía y gobierno, y partidos políticos. Pero eso no es solamente cierto. Entonces, yo tengo la sensación de que hay una diferencia entre lo que el presidente ha expuesto, siendo verdad la esencia de toda la problemática, pero no siendo necesariamente compatible o coherente con lo que la ciudadanía tiene de la percepción de lo que ha sido este proceso. Entonces, yo diría que el tema de la educación está al debe. Dificulto que alguien pueda pensar que el llamado a los valores blancos sea suficiente para que no sigan haciendo, no sigan las tomas, por ejemplo. Difícil es que un solo llamado para que todos se junten a negociar una ley corta y sea suficiente. Entonces, yo creo que acá falta, en términos concretos, la manera en que se hace. Yo creo que la extensión del discurso va a jugar en contra de la interpretación de lo que se quiso decir. Porque finalmente son tantas cosas que tiene el discurso que al final los mensajes quedan diluidos y uno como analista le cuesta saber para dónde va. Lo que queda en evidencia es que él parecía hablar con todo el país, la ciudadanía y no con los partidos políticos. Entonces, hay un problema que es más de fondo.
Bueno, siguiendo esta misma línea de tratar de rescatar lo que hasta ahora podemos retener en función de estas 3 horas y media de discurso, otro tema que sacó aplauso y que fue uno de los momentos, podríamos decir, más emotivos de su discurso, fue su alusión a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y cuál es la postura del gobierno en torno a esta conmemoración, esta condena hacia el negacionismo a propósito de expresiones que hemos escuchado en los últimos días, sus mismas intervenciones a través de Twitter, el tema de que no van a claudicar como gobierno en el deber moral de agotar todos los recursos para encontrar a los detenidos desaparecidos y ejecutados cuyos cuerpos todavía no han sido encontrados. Habló respecto al Plan Nacional de Búsqueda y sin duda esto también es un tema que pone a prueba el consenso democrático o los mínimos civilizatorios, como él lo llamó en algún minuto, para sacar adelante esta conmemoración y pensar o proyectar un futuro en unidad. ¿Cómo leyeron este momento del discurso? No se anunciaron cuestiones evidentemente concretas que vayan a ser parte de esta conmemoración, pero sí el espíritu que por lo menos el presidente Boric tiene respecto a lo mismo, Mario.
Sí, cae en un momento justo, cae en el momento después de las declaraciones del consejero Silva, y por ende, en el fondo lo que hizo Republicano ahí fue regalarle una mención en el discurso. Era evidente que el tema de la conmemoración de los 50 años iba a estar presente. Este tipo de discursos, que son discursos intermedios, los presidentes lo que suelen hacer es tratar de rendir cuentas de lo que han hecho, pero también tratar de proyectar ciertos temas que durante el año van a ser relevantes. Y este es un tema de agenda principal para el gobierno, ha dominado durante el último tiempo y dominará de cara al 11 de septiembre. Entonces, en ese sentido, Republicanos le dejó en bandeja poder hacer este tipo de declaraciones, y el presidente aprovecha precisamente para tratar de enviar un discurso no solamente de unidad, que es importante, sino que un discurso también a su propio sector. El presidente está en una situación muy crítica, que es una situación que se mantiene constante en los últimos meses, que es este 30% de aprobación. Normalmente, ese 30% de aprobación refleja los votos que él obtuvo en la segunda vuelta presidencial. Y la evidencia muestra que cuando los presidentes bajan de ese 30% de aprobación, cuando pierden el apoyo de su propio sector, entonces esa es una aprobación que cuesta que se recupere en el tiempo. Y eso es lo que, ese es el miedo que también tiene Boric. Entonces, evidentemente, este tipo de mensajes van directo a su sector, evitar caer de ese 30%, evitar de alguna forma que sus propios adherentes, las personas a las que este tipo de discurso tiene un impacto más significativo, pierda el apoyo dentro de ellos. También tiene que tener un mensaje no solamente de unión, de diálogo, de formar acuerdos, sino que también tenía que hablarle a su propio sector, hablarle a los electores que en este momento son su piso de aprobación presidencial.
Guillermo, ¿cómo lo viste tú en ese sentido, en relación a las alusiones del presidente a la conmemoración del golpe de Estado?
Yo creo que los llamados que hace en términos de, primero, no generar ni olvido, no, o sea, no olvidar la historia, sino que reconocerla. Y ahí vamos a tener dos visiones, donde el presidente trata de morigerar un poco lo que es la visión de su propio partido de coalición, que algunos tienen una visión mucho más radical respecto a todo ello, y él intenta colocar una visión de Estado, un Estado, de Estado democrático. Y es ahí donde yo creo que el presidente navega, pero esto yo creo que va a tener el discurso, porque las acciones que el Estado está realizando claramente van a generar otras reacciones en el ámbito del día a día, de lo que eso significa, desde los memoriales, desde las indicaciones para cada uno de los ministerios, para cada una de las instituciones, digamos, teniendo, yo creo, en claridad de que ningún ciudadano puede pretender que una dictadura o un golpe de Estado es una solución para una crisis democrática. ¿Ya? Y en esa perspectiva, creo que el presidente no sé, hace bien, digamos, en mencionarlo, pero claramente, digamos, genera un punto hoy día en Chile que no va a ser fácil poder navegar y poder ir más allá de lo que tiene el discurso.
Ahora para cerrar, en función del tiempo, me gustaría preguntarle qué más les quedó a ustedes del discurso del presidente Boric. Hubo una enumeración larga de los logros que se han conseguido hasta ahora, las leyes aprobadas como el royalty minero, el salario mínimo, 40 horas, ley de responsabilidad parental y podríamos seguir. Más allá de los logros, ¿con qué nos podríamos quedar a su juicio y también en términos de proyecciones, si es que esta fue una cuenta pública de inflexión o no, como se intentó plantear en un principio, Mario?
Sí, yo voy a partir con el final de tu pregunta. Yo creo que sí es de inflexión. Dentro de su propio sector hay dos tesis. Está la tesis de la trinchera, que es la tesis que lleva a cabo Latorre y compañía, que es la tesis probablemente más de aprobó dignidad que el socialismo democrático, que es ver la experiencia de republicanos. Es decir, republicanos perdió las últimas elecciones, se mantuvo dentro de una trinchera y tarde o temprano esa trinchera le trajo un buen resultado. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad que tenía el presidente era el camino del diálogo, que este discurso, si uno lo compara con el discurso que tuvo tras la derrota electoral de la elección de los consejeros, es un discurso muy parecido, llamando a cruzar la frontera, a encontrar ciertos acuerdos, etcétera. Y lo que se jugó acá fue precisamente el camino del diálogo, el camino de encontrar acuerdos con la oposición. Yo más que los temas, porque en definitiva todo presidente en una cuenta pública va a tratar de destacar sus logros, que por supuesto que sacan aplausos, porque además son logros que son relativamente transversales, la ley TEA, las 40 horas, etcétera. Lo que sí extrañé dentro de la cuenta pública fue, por ejemplo, una referencia un poco más detallada a temas de seguridad. Ahí siento que hay algunas cosas que todavía están al debe, pero en general es una cuenta pública de medio término, es una cuenta pública en la que combina elementos de rendición de cuentas con elementos de proyección hacia adelante, pero no veo una inflexión, veo una inflexión con respecto a su propio sector, pero no una inflexión en términos programáticos, en términos de que esto marque un abandono total del programa de gobierno, porque hay muchos guiños a su programa de gobierno, pero tampoco de un nuevo programa hacia adelante. O sea, es como una mezcla entre las dos cosas, como una especie de adaptación del programa hacia lo que sigue de acuerdo a las nuevas prioridades que tiene el país.
Perfecto. Guillermo, ¿cómo lo viste en tú, en términos de qué es lo otro que a ti te queda y qué podemos proyectar?
Ninguno de estos proyectos hubiese aprobado sin las indicaciones o sin los aportes que hicieron la oposición, que hizo particularmente el socialismo democrático. La poca transparencia de los partidos políticos a mí me parece preocupante. Porque uno lo empieza a escuchar entonces, en otra latitud, algo parecido. Vemos lo otro que llama la atención y creo que es positivo. Vemos, perdón, y concuerdo con Mario en términos de que el discurso no plantea un punto de inflexión. Yo creo que las fuerzas refundadoras dentro del gobierno de Boric se mantienen. El discurso trata de poder colocar un manto un manto de diálogo sobre eso, pero el elemento fundacional se mantiene. Y muy importante me parece el hecho de la visita a la Antártica. ¿Vale? Y me parece que eso ya pensar en el futuro. Ya me parece que eso es más estratégico. Me gusta que no solamente fuera como comandante en jefe. ¿Vale? Yo creo que deberían ir más gente, más civiles invitados. El tema de Antártica es un tema civil. ¿Vale? No solamente militar. Entonces, las señales que se deben dar ahí tienen que ser de un punto de vista de que interesa al país. Como también interesa al país, creo que no solamente militares, sino policías, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad del país es una convocatoria, yo diría, importante a la ciudadanía y particularmente a los municipios. Y ahí yo creo que hay una referencia que yo estoy mucho de menos, ¿no? Un ataque sobre la corrupción y el abuso del poder. Creo que es la gran falencia del discurso, en términos de no haber mostrado adecuadamente una acción más concreta contra la corrupción y el abuso de poder adentro del Estado y en el sector privado. Creo que hay elementos suficientes como para poder generar esos elementos de credibilidad y confianza que el presidente quiere justamente instalar y que necesita. Y en esa perspectiva, creo que son elementos que quedaron fuera y que, bueno, pues se vino tomando más para ver un poco más de corrupción.
Perfecto, nos quedamos con eso entonces. Sin duda vamos a seguir decantando con los días lo que fue esta cuenta presidencial, haciendo unas bajadas también de aquellos elementos que a lo mejor faltaron para saber de qué manera se sigue proyectando en términos programáticos el gobierno de Gabriel Boric en este contexto político actual. Vamos a seguir hablando sobre estos temas. Sin duda espero que nos volvamos a conectar. Mario Herrera, Guillermo Holfa, muchas gracias por el tiempo con nosotros. Que estén muy bien.
Igualmente para usted. Chao, Mario. Chao.
Chao.
Igualmente.